hemos estado tocando someramente tal vez el asunto económico y comercial y esta nueva reunión que dio pie a ciertas reuniones bilaterales interesantes, pero ¿limarían asperezas China y los Estados Unidos realmente o solo se aceptaron con una sonrisa para la foto o siguen estando disgustados porque sus clientes están demasiado dispersos unos de otros? ¿Qué es lo que pudo realmente lograrse en torno al fentanilo, por ejemplo? ¿Qué me dice al respecto, doctor Rocafort?
Muchísimas gracias, maestra Saavedra. La verdad es que parece que en relación a esa cuestión el presidente Xi Jinping ha dicho que va a restringir, digamos, yo no sé de qué manera, ¿no? Porque eso es un tráfico legal y yo no veo al gobierno de China detrás de esa cuestión. Igual que el gobierno de Inglaterra en su momento estuvo detrás del comercio y la distribución del opio, estoy hablando del siglo XIX, en este caso por parte china no es a lo mejor aumentar el control. A mí me gustaría destacar básicamente que Estados Unidos tiene un gravísimo problema en el sentido de que su déficit de balanza comercial con respecto a China es insostenible en el tiempo. Es decir, prácticamente importa Estados Unidos de China el doble de lo que exporta. O sea, realmente quien está moviendo la maquinaria de la economía China es Estados Unidos. Por lo tanto, están condenados a entenderse, pero durante estos 3 años de presidencia de Joe Biden no ha conseguido revertir ese déficit comercial. Lo verdaderamente interesante que habría que poner sobre la mesa es qué va a pasar sobre una hipotética segundo mandato del presidente Trump, que yo creo que vamos hacia eso claramente, viendo las encuestas y sobre todo, bueno, pues el hastío en general de la población. Hay que decir que en ese primer mandato del presidente Trump tuvo unas negociaciones durísimas con Xi Jinping. Recuerdo perfectamente, porque hacía de esto objeto de muchas de mis clases de economía internacional, de cómo realmente la apuesta, digamos, diplomática o de negociación, porque eso fue una negociación comercial del presidente Trump, fue bastante buena. Y de eso China hubo una primera ronda de negociaciones y China prácticamente se rindió, hasta el punto de que admitió en esa primera ronda de acuerdos, que nunca se llegaron a materializar porque luego vino la pandemia, curiosamente. Pero esa primera ronda me llamó mucha atención que China iba a permitir que entraran, por ejemplo, en su país este tipo de fondos especulativos, fondos buitre. Eso a mí me pareció una verdadera un paso atrás para el soberanismo chino, porque si tú dejas que entren los fondos buitre, estadounidenses en tu nación al final van a socavar la economía. En estos 3 años ha habido un cambio importante, que es que el presidente China se ha fortalecido. Esa es una realidad. Mientras que ha habido un retraso económico. Hay una gran inflación en Estados Unidos, la industria no acaba de despegar. También es cierto que China está en una posición también delicada por su sector inmobiliario, sus inversiones en Latinoamérica se han reducido clarísimamente, pero lo verdaderamente apasionante y lo que tenemos que ver en el horizonte es esa segunda ronda, esas futuras negociaciones de Trump con Xi Jinping, porque igual que Trump tenemos que decir que en el plano de la beligerancia ha sido bastante pacífico durante su primer mandato, de hecho no hubo ninguna guerra con él y llegó a acuerdos incluso con el presidente de Corea del Norte. Ahora mismo, la gran guerra comercial que puede haber desde el año 2024 a 2028 lo vamos a ver con el presidente Trump, porque dejó el trabajo a medio hacer. Y cuando me dijo a medio hacer, sobre todo defendiendo su economía, que es básicamente su gran plan para el segundo mandato, era reindustrializar la nación y llevar a cabo un gran plan de obras, de infraestructuras, de puertos, aeropuertos, carreteras interestatales, federales, que la verdad es que hay que reconocer que en Estados Unidos, desde la época, yo creo, de Eisenhower, están prácticamente abandonadas, hasta el punto de que se dice que son casi obsoletas o del tercer mundo. Por lo tanto, y con esto cedo la palabra a la mesa de debate, creo que esas sonrisas entre Biden y Xi Jinping son muy positivas porque reflejan una idea de cordialidad, pero del 2024 al 2028 nos podemos encontrar con un choque de trenes, eso sí, y intento resaltarlo, única y exclusivamente en el ámbito económico. Y eso es importante porque los conflictos, si los hay en el ámbito económico, se solucionan pues con negociaciones, diplomacia y ya está, y aranceles. Pero de ahí a amenazar, a increpar, como hemos visto a Biden, que ha increpado a todos los dirigentes del mundo multipolar, visto un abismo. Por lo tanto, estemos atentos a ese, a sus cuatro años, porque habrá ahí, ahí se va a jugar, yo creo, que el liderazgo económico del mundo. Y desde luego van a ser tiempos apasionantes y que habrá que estar muy atentos, Maestra Saavedra.
Pues sí, sí, y es muy importante que nos intente descifrar, don Diego Papalargo, qué estrategia usted cree que echaría al fuego Biden para recobrar, sobre todo, tal vez no el comercio, tal vez no la posición, pero sí la soberbia con la que se movía por el mundo. Parece ser que se bajó una rayita, le bajó una un par de rayitas a esa soberbia con la que trataba el mundo, cuando menos esa impresión me dio al ser tan cordial, por ejemplo, con el presidente López Obrador, y a esas sonrisitas a las que se refería el doctor Rocafort. Dígame, don Diego, ¿usted qué cree? ¿Qué estrategia usará Biden para recobrar la soberbia que los caracterizaba?
Maestra Francisca, creo que, sin temor a equivocarme, que Biden sigue manteniendo su soberbia, Biden y todos los grupos de poder que lo entornan o que lo impulsan, mantienen esa arrogancia. Lo que pasa es que ya el mundo no es del 2000, no es el mismo del 2010. Este es un mundo distinto, está todavía en transición. Imagínese si todavía está en transición lo que puede ser dentro de 20, 30 años con respecto al retroceso estratégico de los Estados Unidos y a ese debilitamiento de su arrogancia o de la soberbia. A Biden y a su entorno no le queda otra que comenzar a negociar, a conceder no solamente a sus rivales, sino también a aquellos que los tenían hasta hace poco en un plan de subordinación total. Entonces el señor Biden precisa totalmente de presidentes como López Obrador, precisa de países como México. El señor Biden necesita a países como África. El señor Biden necesita de naciones que en los últimos 50 años desde Washington y desde Nueva York, más precisamente desde Wall Street, se les humillaba. ¿Por qué? Porque si uno tiene que hay nuevos hegemones, si hay con otros enfoques distintos al propiciado o impulsado por el atlantismo mundialista, el señor Biden necesita tratar de un poquito congraciarse con aquellos estados, pueblos o jefes de países que hasta hace poco los humillaba o los tenía en una falta de estatus de dignidad. Sí, sí. Ya hemos hablado que el paso al mundo policéntrico, que se va a ser el único sistema que va a prevalecer en el siglo que queda del siglo XXI, es la oportunidad que se les presenta a estados, países y naciones de segundo y tercer orden en términos geopolíticos o de política internacional. Nosotros tenemos que, al frente de esa arrogancia del señor Biden, tenemos el enfoque antimonocéntrico oligárquico occidental sustentado por el presidente de China, Xi Jinping. Vemos que en esta semana el presidente, en el contexto de la PEC, el presidente chino se reunió con su homónimo de Japón. Vemos que el presidente de China, Xi Jinping, habló de establecer o de restablecer las ideas fundantes de la PEC, de un desarrollo progresivo regional hacia Pacífico. Vemos que esa propuesta del presidente chino es bien recibida por todo el sur global y por los integrantes, en el caso específico estamos hablando de la APEC, por lo menos en su mayor parte. Porque lo que se trata se los trata de tú a tú, de voz a voz, como decimos en Argentina. Ya no de esa de ese nivel de hegemonía, de esa arrogancia que usted mencionó. Y el presidente Biden, internamente, créanme que está mucho más debilitado de lo que pueden decir sus representantes mediáticos extra Estados Unidos. Muy debilitado. Prácticamente sin posibilidad de mantener la Casa Blanca y con una situación grave de ser excluida de las competencias comerciales del próximo año. Por lo tanto, el presidente Biden, lo único que le queda es decir, como dijimos el pasado, a las élites, yo puedo llevar a Estados Unidos dentro de un orden sin producir grandes cataclismos económicos que afecten totalmente a los Estados Unidos, y decir adentro de las clases económicas o sociales de los Estados Unidos, yo puedo darles a ustedes lo que ideológica y política económicamente el señor Trump no les puede dar. Lo que es cierto es lo siguiente: quien gobierna es el señor Biden, y la realidad destroza a un mal gobierno, y la gente sensata y patriota siempre piensa en términos distintos de las narrativas de un mal gobierno, de mal gobierno de un punto de vista del patriotismo de Estados Unidos. Y ahí es donde vemos que también que los Estados Unidos están adecuándose, aunque todavía les cuesta con la soberbia que usted mencionó muy bien, a los nuevos rumbos. La realidad les va a imponer. O sea, te subes a este avión o te quedas totalmente excluido del siglo XXI. Y es cierto que el siglo XXI, lo que queda del siglo XXI, es la no hegemonía de los Estados Unidos, porque se proyecta el nuevo siglo estadounidense, forjado a finales de del siglo XX, pues eso ya no tiene ninguna cabida, ninguna posibilidad de existir en lo que queda del siglo XXI. Adelante, estimada maestra.
Qué apasionante y qué preocupante, porque estas charlas, estos acercamientos, de verdad, hace mucho que no veíamos a 21 representantes de 21 gobiernos tomarse una fotografía. Yo tenía un largo rato de no verlo, pero es triste que la reunión, o es preocupante que la reunión sea solamente con esa finalidad, con ese el ámbito económico y comercial, que es muy importante porque ayuda a desarrollar a las naciones. Pero ¿qué hay de los conflictos bélicos que hoy se ciernen terriblemente sobre un montón de gente inocente que ha venido muriendo por esas soberbias de esos dirigentes como Netanyahu, con el apoyo del soberbio de Biden, con la soberbia de Putin, con la soberbia del tío este de Ucrania que me con su terrible dramatismo? ¿Nosotros qué les parece si vamos al último corte y volvemos? No tardamos.